Estamos en comunicación telefónica con Sergio Hopp, militante de UTEP, Córdoba. Y Sergio, en función de lo que vos estabas diciendo, recién acá en la mesa salió, no sé si estaba escuchando el programa al comienzo, pero el debate de que para el salario básico universal no hay dinero. ¿Qué respondés a esta idea, digamos? ¿Estás de acuerdo? Además, quería hacerte otra pregunta. Cuando te referís al gobierno, ¿el gobierno es Alberto Fernández solamente, o también le incorporas a Cristina Fernández como vicepresidenta?
Respecto a lo primero, respondo lo mismo que te dije recién, ¿no? Un país que está en tercer lugar en evasión fiscal, que tiene 20 mil millones de dólares el agro encanutado y que no quiere liquidar y demás, ahí está el dinero.
Exacto.
No es tan difícil, ¿no? Uh-huh. O un impuesto a las grandes riquezas de manera permanente. Uh-huh. ¿Cómo puede ser de que, a pesar de la existencia del aporte solidario, como le llamaron al impuesto por única vez, a los sectores más concentrados de la economía, igualmente la brecha entre más ricos y más pobres se agrandó?
Exacto, y bien, coincido.
El Estado tiene que ahí intervenir, el gobierno tiene que tener la voluntad política, la decisión política de que si realmente los primeros van a ser los últimos. Bueno, a ver, hay que equilibrar la balanza. No es que estamos hablando de sectores que les está yendo mal. Son sectores que están perdiendo. Son sectores que lo que quieren es ganar más de lo que están ganando a costa del hambre de millones de compatriotas. Y la verdad es que para nosotros eso es inaceptable. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, el dinero está. Y si hay que reordenar el presupuesto nacional para que nuestros compatriotas coman, ¿Cuál otra sería la prioridad? ¿Qué otra prioridad puede haber antes de que todos tengan un plato de comida en la mesa?
Totalmente.
Para nosotros no hay otra.
Así es.
O sea, es la prioridad número uno. Entonces todo el presupuesto tiene en última instancia que ordenarse alrededor de eso, de que todos podamos comer, algo tan básico como eso. Y respecto de quién integra el gobierno, bueno, nosotros tenemos un sistema presidencialista bastante concentrado, ¿no? En ese sentido, incluso frente a la deslegitimación, a la falta de poder por errores propios, ¿no? Por tiros en los pies, y también por el merilamiento que se hace en los sectores concentrados de la economía, en los sectores concentrados de mediáticos y demás. Pero bueno, a ver, cuando uno va a gobernar este país, sabe a qué se enfrenta. Si no, no sé, Cristina en un discurso dijo que no, si uno quiere gobernar sin problema, vaya a gobernar Suiza. Y la verdad que, digo, uno sabe a qué situación está enfrentando. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad principal, no única, pero sí principal, está en cabeza de Alberto Fernández. Creo que igual el gobierno, como bien decís, más allá de que quien tiene la lapicera y quien tiene la posibilidad de tomar ciertas decisiones, también por propia decisión de distintos actores del gobierno, como Cristina, pasa por Alberto Fernández, yo creo que la responsabilidad es compartida, sin lugar a dudas. Compartida, y es compartida por incluso la cobardía, la falta de valentía de gran parte del frente de todos de poner el blanco sobre negro en los momentos que hay que hacerlo, y por el contrario hacer macartismo frente a los compañeros y compañeras que planteamos posiciones que a alguno le puede agradar más, a otro le puede agradar menos, pero que claramente tenemos fundamento de lo que estamos diciendo y que estamos siendo muy claros, y que por un lado, ese mismo frente de gobierno permite la persecución y el allanamiento y el encarcelamiento de militantes sociales, por ejemplo en Jujuy, porque tienen algún tipo de alianza con Gerardo Morales, y miran para otro lado, frente a lo que hace el agronegocio y las presiones que realizan distintos sectores del extractivismo, sobre todo, y de los sectores financieros, y no tiene la valentía necesaria para enfrentarlo.
Sergio, tocando el tema de Jujuy, bueno, por Córdoba, ¿cómo andamos? Con un Schiaretti que tiene aparentemente un proyecto nacional, a futuro.
Y bueno, lo de Córdoba merece como un capítulo aparte, ¿no? Si quieren, hablamos el viernes que viene.
Por supuesto, dale, sí, más vale.
Anticipanos algo, aunque sea.
Sí, me parece que tiene otra complejidad y otra profundidad, en el sentido de que es un proyecto que no es de hoy, lleva 23 años de gobierno, 22 años de gobierno, el cordobesismo como forma de organización del poder local, que tiene una relación, bueno, Córdoba históricamente, ¿no?, tiene una relación muy muy compleja con los gobiernos nacionales en general, y en ese marco, por un lado hay una situación de endeudamiento que no escapa a las generales de las jurisdicciones más allá de la deuda nacional. Las provincias también están sumamente endeudadas, y ellas el año pasado presentaron como un gran logro haber logrado refinanciar la deuda con provincial con un interés del 7%, una cosa
que también es en dólares.
Que también es en dólares, y cuando a nivel mundial se estaba entregando dinero incluso a tasa cero, o incluso pagando a alguno para poder hacer circular el dinero frente al estancamiento que había, ¿no? La verdad que es que, bueno, no sé, nos toman el pelo, ¿no?, en ciertas cosas. La situación social es muy compleja en Córdoba, ¿no? Tiene los índices de desempleo, el conurbano cordobés de la ciudad de Córdoba tiene la tasa de desempleo más alta del país.
Así es.
Índices de pobreza son terribles. Entonces, la verdad que bueno, merece otro análisis el papel que viene jugando desde hace muchos años en esta forma de gobernabilidad las fuerzas represivas, ¿no?, como una de las columnas que mantiene el orden de la gubernamentalidad. Me parece algo que hay que revisar claramente. Si bien tengo que ser sincero, creo que en los últimos años ha habido cierta revisión en las políticas de seguridad, porque no tampoco hay que desconocer que cuando hay modificaciones que son beneficiosas, pero sigue faltando muchísimo, ¿no? Así que la estructura pero sin lugar a duda la estructura de poder en la provincia sigue pasando por una alianza entre los sectores del agronegocio con el desarrollismo inmobiliario, sobre todo, todos sectores especulativos vinculados a la tierra, y eso con los sectores financieros que especulan, porque está todo financiarizado. O sea, tanto el agronegocio como el desarrollismo inmobiliario no son solamente desarrollistas inmobiliarios o solamente sectores del agro, sino que son sectores financieros que de alguna manera están especulando con el valor de la tierra, y eso trae consecuencias directas en términos de acceso a la vivienda, en términos de posibilidad de alquilar una vivienda, en términos de tener tierra para trabajar en escalas que no tengan que ver con el paquete tecnológico de Monsanto, Syngenta y compañía.
Así es.
Es una complejidad Córdoba en sí misma.
Sergio, bueno, te agradecemos mucho el contacto, muy muy claro, y bueno, seguramente antes de terminar el año, porque la situación social lo amerita, te vamos a volver a convocar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Muchas gracias, Sergio, por estar en la Caja Negra con nosotros y nosotras.
Bueno, un abrazo grande para ustedes.